tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí estamos, como siempre, de 2 a 3 de la tarde para contar la mejor información deportiva que es noticia a esta hora en este miércoles 9 de octubre del 2019 que nos deja en esta semana corta en la que vive el Club Deportivo Tenerife. Pues ya saben que el viernes hay partido, que lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE con Suáncar y con Jorge Hevia desde el estadio de Vallecas y aquí en los estudios centrales de la cadena COPE con Juanjo Ramos y con un servidor. Lo que esperemos que sea una nueva victoria del Club Deportivo Tenerife lejos de casa, ya que las cosas no están saliendo del todo bien en el recinto capitalino, en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Hoy nueva sesión de trabajo de los tinerfeñistas con Samu Sasua, que ha vuelto ya de su estancia en Inglaterra, donde se había marchado para pedir una segunda opinión que es idéntica a la que había recibido aquí por parte de los servicios médicos del Club Deportivo Tenerife. Escucharemos al propio futbolista, que ha sido hoy el elegido para hablar ante los medios de la comunicación después del entrenamiento del conjunto blanquiazul. También tendremos tiempo para escuchar a Aitor Sanz, las palabras de uno de los capitanes del Club Deportivo Tenerife, una de las voces más autorizadas para hablar dentro del vestuario del equipo tinerfeñista. Ha sido nuestra entrevista de la semana con el mediocentro blanquiazul, así que no pierdan detalle de lo que ha sido esos 10 minutos de charla con el mediocentro del Club Deportivo Tenerife. También tendremos nuestro espacio habitual con Manuel Ángel Pérez Lima, con nuestro árbitro de cabecera. Como no, hablaremos de baloncesto y de otros muchos aspectos en nuuestro programa de hoy, en este miércoles 9 de octubre del 2019, del que repasamos ya los titulares de la jornada. Como les decía, un Samu Sasua que ha sido hoy el protagonista después del entrenamiento blanquiazul en el Mundialito. Mañana vuelta al trabajo del equipo a puerta cerrada en el estadio Heliodoro Rodríguez López. La rueda de prensa de Garay va a ser a las 9:30, antes del entrenamiento y no después, como suele ser habitual. Pero venga, lo importante es escuchar a Samu Sasua, el futbolista del Club Deportivo Tenerife, que ha vuelto después de buscar esa segunda opinión en Inglaterra. Y estas son sus sensaciones.
Sí, bueno, eso es otra opinión. Quería una segunda opinión y la diagnóstico fue más fue lo mismo que lo uno que hice aquí. Entonces tengo ahora esa confianza que tenía antes y siento que puedo ahora estar más con el grupo.
Eso es lo que decía el futbolista. Escucharemos algunos de los detalles que nos dejó esa comparecencia de prensa. Pero tenemos que hablar también de baloncesto. Con la cita de este sábado de Iberostar Tenerife en el Santiago Martín, 7:30 de la tarde, donde va a recibir al Obradoiro, con el objetivo claro de buscar la segunda victoria del curso para dar un saltito en la tabla clasificatoria, aunque esto siempre es anecdótico en los comienzos de competición, sobre todo para reforzarse anímicamente después de las dos derrotas que han sufrido en el Santiago Martín, la primera inesperada frente al Bilbao, la segunda más lógica frente al Real Madrid. Este es Tomás Hielo, hablando de su estado físico, de cómo se encuentra después de haber estado tanto tiempo parado.
Yo estoy bien, creo que con cada entrenamiento puedo recuperar mi ritmo de jugando. Es normal que después de un año sin jugando necesito un poco más tiempo para recuperar todo, pero estoy bien, no tengo ninguna molestia o dolor en mi rodilla y puedo disfrutar cada día en la cancha con una gran sonrisa que pude volver a jugar otra vez.
Con todo esto, a las 2:05, con la realización técnica de Jorge Medina, soy Cristian García Dávila y estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife. Estar informado.
Este viernes nos vamos a Vallecas. Desde las 7:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido Rayo Vallecano Club Deportivo Tenerife. Con la narración de Suáncar y los comentarios de Jorge Hevia desde Vallecas y además con Cristian García y Juanjo Ramos. Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Fonteide, Grupo Compostelana, La Esponja del Teide, Inespol, Sagrera Canarias y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Bueno, seguimos en directo 2:06 y han escuchado esa promo del partido de este viernes a las 8 en Vallecas, 7:30 estamos en directo con Suáncar, nuestro jefe de deportes a nivel nacional, que nos va a estar narrando lo que es ese partido, también con los comentarios desde allí, desde Vallecas, con un fiel seguidor del equipo vallecano, como es Jorge Evia, director de tiempo de juego, así que nos lo vamos a pasar bien este viernes, así que estén todos pendientes de la sintonía de la cadena COPE, también con un servidor y con Juanjo Ramos, que estaremos desde aquí, desde los estudios centrales de la cadena COPE, llevándoles a casa lo que esperemos que sea una victoria del Club Deportivo Tenerife. Hemos hablado en el día de hoy con Aitor Sanz, con uno de los capitanes del Club Deportivo Tenerife. Como decía yo antes, con una de las voces más autorizadas en el tinerfeñismo dentro del vestuario blanquiazul. Así que venga, vamos a escuchar las palabras del mediocentro porque ha dejado titulares importantes. Aitor Sanz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Nada, esperando a que llegue el partido del viernes con toda la gana del mundo.
Sobre todo para olvidar estas dos derrotas consecutivas en casa, ¿no?
Sí, han sido derrotas dolorosas y duras y bueno, pues vamos a un combo muy difícil en el que sabemos que es complicado sacar algo positivo, pero vamos con toda la ilusión del mundo para intentar ganar.
¿Han encontrado ya una explicación a esas dos derrotas consecutivas en casa? Tres si contamos el partido frente al Fuenlabrada.
Bueno, la verdad es que hay varios errores que hemos cometido puntuales que nos han costado muy caro. También yo creo que hemos tenido bastante mala suerte porque creo que hemos hecho muchas cosas bien como para haber sacado... para haber tenido el bagaje de tres derrotas seguidas en casa y bueno, pues creo que hay que darle la importancia justa, ¿no? Creo que tenemos que quedarnos con todas las cosas buenas que hemos hecho, que han sido muchas, yo como bien te he dicho, y sí que pues limar esos detallitos que al final nos han costado los partidos, ¿no?
Como son las cosas, que la temporada pasada el Tenerife en casa era un equipo bastante regular y fuera era donde le costaba, y este año en el comienzo está pasando todo lo contrario.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que ha sido por lo menos sorprendente, ¿no? Pero bueno, pues hay que darle la vuelta a la situación, ¿no? Sobre todo en casa, e intentar que fuera seguir siendo un equipo sólido y que saca partidos adelante, y en casa sí que intentar dar la vuelta, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo de los tres partidos estos es anecdótico, que vamos a acabar ganando muchos partidos en casa, estoy completamente seguro. Intentar no ponernos nerviosos, sobre todo, y no dudar de nuestro modelo de juego ni de nuestra capacidad, porque creo que es alta, ¿no?
Por ahí han ido un poco los tiros de la reunión de esta semana, Aitor, una hora y media de charla dentro del vestuario. ¿Se ha hablado de eso, de que hay que tener tranquilidad, hay que tener calma y no hay que ponerse nervioso?
Sí, es una de las cosas que hemos comentado, ¿no? Que bueno, pues que sabemos que Tenerife es un sitio pues que hay un poco de inestabilidad en ese sentido, ¿no? En el que cuando se ganan dos partidos pues parece que somos ya el Milan de Sacchi, perdemos dos y parece que somos un equipo de preferente, y tampoco es eso, ¿no? Bueno, vamos a intentar tener un poquito de estabilidad, sobre todo a nivel emocional, sobre todo nosotros, ¿no? Bueno, si fuera se da eso, pues tampoco podemos controlarlo, ¿no? Pero pues, sobre todo nosotros, que intentar que nos afecte lo menos posible, aunque también es complicado, ¿no? Pero como te digo, intentar que nos afecte lo menos posible, intentar tener una estabilidad emocional para poder manejar bien los momentos de ansiedad y que no nos afecte mucho y bueno, te da tranquilidad, creer en lo que nosotros estamos haciendo, porque creo que hacemos muchas cosas bien, como ya te he dicho antes, y no dudar, ¿no? No dudar, porque yo la verdad es que tengo una confianza muy alta en este equipo.
Un jugador con tu experiencia, Aitor, siendo una de las voces autorizadas dentro de ese vestuario, supongo que también en esa línea, ¿no? Que con tu experiencia has vivido situaciones como esta, y evidentemente a los tantos jóvenes que hay en esta plantilla, pues también se les tiene que explicar, ¿no?
Sí, es una de esas cosas que también tenemos que comentar. Yo, como tú bien dices, he vivido situaciones muchísimo peores que esta y con unos... A ver cómo lo puedo explicar. Con una sensación de juego que yo siento en el campo ahora mismo, que es para mí es muy positiva, y que yo veo que hay mimbres para hacer cosas muy buenas, y he vivido otras situaciones que... mucho más límite, y en el que yo no me sentía con esa capacidad, y al final las hemos sacado adelante, ¿no? O sea que, bueno, tener toda la tranquilidad del mundo. Creo que tenemos una gran plantilla, que tenemos un buen modelo de juego en el que nos sentimos cómodos, en el que creo que encima lo hacemos bien y que tiene esos pequeños detalles que hay que limar e intentar cometer los menores errores posibles, porque no sé, por unas o por otras nos están costando muy caro, ¿no?
Al llevar, como comentas, tanto peso en los partidos, ser tan protagonista con el balón, evidentemente, lo dijo Garay incluso al principio de temporada, hay que estar muy concentrados y hay que ejecutarlo todo casi a la perfección, porque si no, pueden pasar las cosas que le han pasado al Tenerife, que con media los rivales están llevando puntos, ¿no? Hay que trabajar más ese aspecto, la concentración, el estar pendiente, pese a que el Tenerife está atacando, está causando al rival, siempre hay que tener las vigilancias mejor controladas.
Sí, desde luego que es uno de los aspectos clave a la hora de defender con esta manera de jugar, ¿no? Esas vigilancias a los jugadores que quedan descolgados, las situaciones de balón parado también son clave, muchos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, pues al final nosotros hemos elegido jugar de una manera, creo que lo hacemos bien y que hacemos muchas cosas bien, y este tipo de situaciones pues intentar estar lo más alerta posible, ¿no? Porque bueno, muchas veces los equipos saben que van a tener dos, tres situaciones favorables si trabajan bien de esa manera, y muchas veces se juegan el partido a aprovechar una ocasión de esas, ¿no?
¿Notas desde dentro, Aitor, que el equipo empieza a dudar de este estilo de juego o no? ¿O notas que están 100% convencidos de que este es el camino y la forma en la que van a llegar los resultados?
No, yo creo que todo el mundo lo tiene claro y que confiamos en ello, ¿no? Además, que creo que lo hacemos muy bien. Es que la verdad, si no fuera así, pues no lo diría, ¿no? Pero es que creo que, primero, que nos sentimos cómodos haciéndolo, que la gente disfruta jugando de esta manera, y que creemos que es la mejor manera de sacar los partidos adelante, ¿no? O sea, que yo creo que ninguna duda en ese sentido, ¿no? Que es verdad que cuando juegas, se dan estos resultados en casa, pues que muchas veces te entra esa ansiedad y tal, no sé qué, pero no creo que llegue a momentos de duda, ¿no? Por lo menos yo eso no lo contemplo ni en mí ni en ninguno de mis compañeros, ¿no?
En ese sentido, desde algunos sectores se empieza a hablar ya de la continuidad o no de Garay. A mí me parece todavía pronto, evidentemente. Ya nos pasó la temporada pasada ese cambio tan temprano de Echeverría. ¿Cómo sienta dentro del vestuario que se empiecen a comentar estas cosas desde fuera?
Yo no lo he escuchado en ningún lado. A ver, yo tampoco soy de las personas que está pendiente ni de Rayos, ni de periódicos, ni de este tipo de cosas, porque creo que no me aportan mucho. Pero la primera noticia que tengo es que me dices tú, pero bueno, no sé. Cada uno que opine lo que quiera. Yo desde luego no veo una utopía o algo como hiper lejano ahora mismo.
Ya lo dijo ayer Víctor Moreno también en una entrevista en Botellador en Canal 4, que tiene más confianza incluso ahora que al principio en el míster, ¿no? Es lo que sienten también los jugadores.
Yo es que como te digo, que sí, que hemos tenido tres derrotas muy dolorosas, muy duras en casa, que nos han hecho daño, porque llevamos una buena línea de trabajo, pero es que yo me noto en el campo que tenemos muchas posibilidades de ganar los partidos, que me noto muy dominador en muchas fases del encuentro, que hay momentos del partido en los que lo hemos pasado mal, pero veo que el equipo compite, que el equipo está muy cerca de ganar y de sacar los partidos adelante. No sé, yo he habido otros muchos años que esa sensación no la he tenido, y este año sí la estoy teniendo en el campo, y creo que el que ve un poquito más allá de los resultados, eso lo tiene que ver, ¿no? Y a mí, a la hora de valorar a un equipo el trabajo de un cuerpo técnico, pues creo que me parece lo más importante, ¿no?
El viernes Vallecas, a intentar mantener la buena línea que ha dado el equipo fuera de casa, ¿no? Albacete, Lugo, se sacaron buenos resultados.
Sí, desde luego, sabemos que es uno de esos campos muy difíciles de la categoría, ¿no? Que un equipo que viene de descender de primera división, manteniendo el bloque fuerte de la temporada pasada, un entrenador que ya en varias etapas ya estaba allí y que conoce perfectamente el campo, el club, porque es un club también especial y un campo también especial. Y bueno, pues a ver si somos capaces de mantener la línea que estamos teniendo fuera de casa, ¿no? Creo que es un partido bonito y bueno, creo que tenemos posibilidades.
Los dos equipos que más posesión de pelota tienen en segunda división, el Rayo, el Tenerife, ¿ahí puede estar la clave, el que consiga hacerse con el dominio del balón, o crees que no?
Bueno, puede ser una de una parte importante del partido, por lo menos nosotros somos un equipo que nos gusta tener el balón, pero no podemos estar sin él mucho tiempo, ¿no? Necesitamos encontrarnos, dar una serie de pases para al final sentirnos con acomodo, ¿no? Pero bueno, creo que al final la clave va a estar en el acierto. Creo que es lo importante en esta categoría, ¿no? Si tienes mucha posesión, pero luego no aciertas, pues al final te puede acabar costando los partidos, ¿no? Y bueno, yo creo que si conseguimos estar acertados, pues vamos a tener opciones de ganar, seguro.
Las dos últimas que te hago, Aitor, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te estás encontrando? ¿Cada vez mejor? ¿Has notado el cansancio con esos tres partidos en pocos días? ¿O cada día, como digo, estás encontrándote mejor y más fuerte?
Bien, me encuentro bien. La verdad es que estoy cómodo y estoy a gusto, ¿no? Como te digo, estoy disfrutando en el campo porque, bueno, me gusta mucho esta manera de jugar. Me siento con mis compañeros de cerca, que me acompañan, que me arropan, que tanto con balón como sin él, y bueno, la verdad es que estoy a gusto, ¿no? Y bueno, pues esto de los tres partidos que comentas, pues sí que a lo mejor estoy un poquito cansado en ese sentido, pero bueno, al jugar tres partidos creo que a cualquiera le cansa y bueno, pues a ver si llegamos en buenas condiciones para el viernes.
Y la última, un mensaje para la gente que tanto se había ilusionado después de Lugo y que ha visto estos dos partidos en el Rodríguez López, cómo el equipo ha perdido esos dos encuentros. Un mensaje para que la gente se vuelva a enganchar, para que siga creyendo en este equipo y siga confiando en que este equipo pueda hacer grandes cosas este año.
Bueno, yo creo que la gente al final, por mucho que le diga, lo que quieren son hechos, ¿no? Y creo que este equipo se lo va a demostrar. Yo, como te digo, ha habido otras temporadas que hemos perdido partidos en casa, fuera, y que no he tenido esa sensación de ser dominador y de saber que podemos ganar los partidos. Este año sí la estoy teniendo, y eso para mí es el indicativo claro de que este equipo va a ir hacia arriba, ¿no? Luego, fútbol son errores y aciertos y muchas veces eso te pone más arriba o más abajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que durante toda una temporada eso es clave y que este equipo va a ir hacia arriba seguro porque las sensaciones del campo son buenas, ¿no?
Aitor, gracias.
A vosotros.
Las palabras de Aitor Sanz, de uno de los capitanes de este Club Deportivo Tenerife, en la mañana de hoy, después del entrenamiento, en esa entrevista semanal con jugadores del Club Deportivo Tenerife. En esta ocasión hemos querido hablar con el medio centro, que ya han escuchado, pues ha hablado bastante claro de la actualidad del conjunto tinerfeño. Ya está por aquí Juanjo Ramos. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos.
¿Qué te han parecido las palabras de Aitor?
A mí me parece una delicia escuchar siempre a Aitor Sanz, porque aunque no lo fuera cuando llegó, casi era un capitán desde el minuto uno en el Tenerife, por la forma de expresarse que tiene y porque es casi un entrenador que todavía juega al fútbol, ¿no? Y desde ese punto de vista le voy a hacer caso, quiero hacerle caso. Yo creo que en la plantilla del Club Deportivo Tenerife hay dos sensaciones que pueden resultar contradictorias ahora mismo. La de dentro del terreno de juego y la de fuera del terreno de juego. Me explico. A Aritz López Garay nadie le discute ni la idea de juego ni las intenciones del equipo cuando está sobre el campo, en los partidos, con un rival enfrente. A los jugadores les gusta mucho esta fórmula elegida por el técnico vasco. Donde puede haber alguna discrepancia, alguna confusión, donde los jugadores pueden sentirse no tan cómodos, y está claro que no todos, porque los que juegan y están siempre pues no te van a decir nada, es en cuanto a la dirección de grupo, a la gestión de las entradas y las salidas en el 11, en la convocatoria y demás. Ahí, como decía el lunes, puede existir cierta confusión, ¿no? Se pregunta por qué sale un jugador del equipo, por qué entra otro, etcétera. Como pasa seguramente en todos los equipos, pero en este caso, pues al darse la circunstancia de que ha habido tres partidos muy seguidos en seis días y que ha habido varios cambios en el once inicial llamativos, pues un poquito más porque encima has perdido. Porque si haces esos cambios y el equipo gana, pues nadie lo va a discutir, aunque parezcan raros, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que diferenciar entre la identificación con el modelo y la gestión de grupos, la toma de decisiones. En cuanto a la identificación con el modelo, yo creo que no hay ninguna duda. Los jugadores están muy a gusto. Y por eso Aitor Sanz lo ha defendido de esa manera. Y por eso creo que el Tenerife el viernes va a dar la cara en Vallecas.
Esperemos que sí, que así sea y que nos traigamos los tres puntos. Ha vuelto Samu de Inglaterra después de conocer esa segunda opinión. Lo hemos visto hoy entrenando al margen junto a Nahuel, el canterano. A ver si está más cerca su recuperación y su vuelta. Pues. Tengo ganas de verla.
Sí, nos despierta curiosidad, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Cuando hablamos de él, pues lo hemos visto jugar muy poquito, en claro. Segunda B, en los playoffs, con el Atlético Baleares, algún vídeo suelto, que en los vídeos ya sabemos que sí. Siempre sale lo bueno, pocas veces sale lo malo, ¿no? Pero tiene buena pinta, es un jugador que le puede aportar cosas al Tenerife, da esa sensación, pero queremos verlo compitiendo en segunda división y no hemos podido hasta ahora, es el único fichaje que no ha podido jugar por esos problemas de espalda que se han alargado. Yo no voy a decir más de la cuenta, porque no soy médico, pero a mí se me está haciendo eterna.
Sí, es raro, ¿no? Es raro que unos problemas de lumbalgia te dejen tanto tiempo fuera.
Pero con esa segunda opinión, que parece coincidente con el diagnóstico que le han dado aquí en la isla y en el Club Deportivo Tenerife, pues vamos a ver si de verdad ya enfila la recta final de la recuperación y pronto podemos tenerlo sobre el césped.
Vamos a escucharlo, venga. Este es Samu Sasua, el jugador del Club Deportivo Tenerife, hablando de las ganas que tiene también él de volver.
Sí, bueno, estoy mejor. Cada día me encuentro un poco mejor, estoy con el grupo ahora y muchas ganas de debutar, pero me siento mejor. Bueno, claro, yo quiero el tiempo más pequeño posible de estar lesionado. Yo quiero estar a disposición del míster y quiero jugar fútbol. Y bueno, es un poco más largo que pensé al principio, pero eso es el fútbol. Y ahora solo estoy pensando en estar con el grupo y ayudar cuando puedo.
También ha hablado de la comunicación que existe directa con su entrenador, con López Garay, que siempre le pregunta cómo va.
Yo hablo con él siempre me está preguntando cómo estás, cómo te sientes, y cosas así. Entonces tenemos esa comunicación buena y más de eso, solo estoy aquí para apoyar y para el ambiente y todo eso, para ayudar. Entonces, no hay nada más.
Y también ha hablado de la confianza que él tiene en este equipo, en esta plantilla, en este modelo de jugar, que está convencido de que va a dar muchas alegrías este año.
Bueno, yo tengo mucha confianza que este equipo vamos a hacer un gran temporada. A ver, claro, en casa no podemos estar mejor, pero fuera de casa lo estamos haciendo muy bien y todavía en esos partidos hacemos cosas muy buenas, pero no tenemos esa suerte de marcar o por lo que sea, pero nada, mucha confianza que esto es la línea para seguir y bueno, eso es.
Bueno, el equipo vuelve mañana al trabajo, a partir de las 10 en el Heliodoro Rodríguez López, a puerta cerrada, eso sí, el entrenamiento, antes, 9:30, rueda de prensa de Garay, va a tocar madrugar mañana para estar en esa rueda de prensa de López Garay. Para mí, que soy del norte, que las pongan antes del entrenamiento es
mortal. Sí, todas las 9:30 es mortal,
sí,
¿verdad?
Es mortal.
Bueno,
mortal.
No pasa nada, si no te echamos un cable. Sí, en cualquier caso, yo creo que esta semana con dos sesiones a puerta cerrada representan también la preocupación, y a mí esa parte me gusta, también me gusta ver los entrenamientos, pero por lo menos da la impresión de que algo ha visto López Garay que no le convence en la semana pasada y algo prepara para el partido del viernes. Yo no creo que vaya a ser una revolución táctica.
Tampoco creo que sea bueno que haya una revolución.
No, porque es verdad que lo que decía Aitor, ¿no? El equipo está siempre cerca de puntuar, siempre cerca de incluso ganar los partidos. Cuando miramos al partido de la Extremadura, no fue un desastre. Fue un desastre el resultado, fue un desastre que te pillaran en una jugada, fue un desastre que no concretaras ocasiones de gol, pero el partido en sí, los 90 minutos, la actuación del Tenerife, no lo fue. Es algo mejorable, es algo que preocupa, es algo que tiene que evolucionar en un nivel más alto, pero hombre, el Tenerife no es un equipo que esté a años luz de conseguir más puntos, me parece a mí. Entonces, está bien que se dé cuenta que hay cosas que mejorar, pero tampoco vayamos, ¿no? Como tú dices, a pasarnos de vuelta, ¿no?
Claro, evidentemente. Estoy a las 2:25. Venga, vamos a hacer la primera pausita. Vasito de agua de Fonteide y a la vuelta estamos hablando con Manuel Ángel Pérez Lima, como siempre.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado. Deportes.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En la Orotava.
Este viernes 11 de octubre, la mañana en Tenerife, desde Los Cristianos, Arona, con motivo de Expo Outlet. A partir de las 11 te ofrecemos toda la actualidad y hablaremos de una de las citas más importantes con el comercio de Arona. Viernes 11 de octubre, la mañana en Tenerife, desde Los Cristianos, por Expo Outlet. Colabora Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre el nuevo curso de Policía Nacional. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Con Sagrera Canarias, tu jardín en buenas manos. Mobiliario, herramientas, iluminación y mucho más con el asesoramiento profesional que necesitas y los productos de la mejor calidad. Sácale el máximo partido a tu jardín con Sagrera Canarias. Sagrera Canarias, todo en jardinería.
¿Preparados para la cita automovilística del año? El Salón del Automóvil de Canarias arranca para revolucionar el mundo del motor. Profesionales y aficionados podrán descubrir las últimas novedades en el sector, las mejores marcas y los avances tecnológicos más novedosos. Séptimo Salón del Automóvil de Canarias, del 10 al 13 de octubre en el recinto ferial de Tenerife.
Este viernes nos vamos a Vallecas. Desde las 7 y media de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido Rayo Vallecano Club Deportivo Tenerife. Con la narración de Suancar y los comentarios de Jorge Evia desde Vallecas y además con Cristian García y Juanjo Ramos. Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Fonteide, Grupo Compostelana, La Esponja del Teide, Inespol, Sagrera Canarias y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y 28, seguimos en directo, por supuesto, sigue Juanjo Ramos por aquí con nosotros y vamos a aprovechar para hablar de arbitraje, venga, como hacemos todas las semanas, como hacemos todos los miércoles. Para ello ya me está escuchando al otro lado de la línea telefónica Pérez Lima, que ya saludo. La Lima, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes.
Haciéndoles el recordatorio evidente de que está abierta nuestra central de WhatsApp, como hacemos todos los miércoles también en nuestro espacio con Pérez Lima, en el 610-1080-11, para cualquier pregunta, cualquier duda que le quieran comentar a nuestro árbitro, pues que nos la hagan llegar, y sobre cualquier otro aspecto también. 610-1080-11 para todos nuestros oyentes. Lima, lo primero, ¿cómo fue la presentación el miércoles pasado de tu libro?
Espectacular. La verdad que tenía ahí un cardero al fuego importante, porque había muchas cosas. Estaba el partido del Tenerife, sí. Estaba también partido de Champions, había también fiestas, había un montón de cosas, pero la verdad que muy contento porque se llenó el salón de plenos de la Orotava, pasamos un rato muy muy agradable y se transmitió lo que quería con el libro. Y por lo tanto, pues no me queda sino felicitar primero pues al alcalde de la Orotava por apostar siempre por mí, por mis proyectos, y que todo son facilidades cuando uno presenta algo para mí tan importante, ¿no? Y por supuesto a la gente, ¿no? A Sergio Batista, que estuvo ahí presente, al secretario de la Federación, al presidente del Colegio Árbitro también, que estuvo allí presente. La verdad que fue un acto muy bonito, lo pasamos muy bien y se transmitió lo que se quiere, ¿no? Lo que mi lucha desde los últimos años, que es a favor del juego limpio, ¿no? Intentar evitar todos los malos modos que existen en el deporte, y la verdad que se consiguió. Por lo menos el libro está gustando mucho, estoy recibiendo muchas críticas favorables del libro y muy contento. El libro para mí es un libro especial porque quiero que cada persona que lo tenga se lo dedique yo, y que de mi puño y letra pues dedicárselo. ¿Por qué? Porque tengo mucho cariño puesto en ese libro.
Nosotros que nos alegramos de que haya...
Y hoy para que lo sepan los oyentes, y también te invito, en la Perdoma, la fiesta de la Perdoma me invitó, pero para presentar el libro voy a dar una pequeña charlita también de valores y llevaré el libro, y este era en el auditorio de la Perdoma, el cine, el antiguo cine, a partir de las 7:30, dentro de la fiesta, y vamos a pasar un ratito agradable. Bueno. Está invitado el Perdomo al Cruz Santa, y vamos a recordar lo que era el fútbol antiguamente en el norte de la isla.
Por ahí nos pasaremos esta tarde. El Cruz Santa, el Perdomo, si va el Cruz Santa, el Ralejos no, o también.
No, pues no, todo el mundo. Puede ir todo el mundo, porque realmente lo que vamos a hablar es de sobre todo de cuando jugábamos a fútbol aquí en la Perdomo, que es igual en cualquier parte de España, no solamente en Tenerife, sino en cualquier parte de España, cuando jugábamos en la calle. Entonces voy a contar todas esas cosas de lo que se valoraba antes, de cómo actuaban nuestras personas mayores cuando tú hacías algo mal y te pegaban un coscorrón, esos mentores que teníamos de pequeña que nos aconsejaban y nos guiaban, ¿no? Eso se ha ido perdiendo, y un poco voy a comentar todo ese tipo de historias que yo creo que vamos a pasar un rato, yo creo que agradable. 40 minutitos yo creo que van a ser muy agradables, y posiblemente pues después con la rueda de prensa se alargará, pero están todos invitados a venir. Espero verte por aquí también. Yo sé que a ti te gusta mucho todo este tipo de cosas.
Cristian, pero el Lima sí puede decir que es profeta en su tierra, porque el norte lo tiene controlado,
señor. Sí, señor.
Nah, y también ahí. La verdad que estoy contento, Juan. Estoy contento porque la verdad que es que son muchos años luchando, ¿no? Y haciendo, sacando todo lo que tengo dentro, debatiendo, entendiendo a la gente cuando piensa diferente a uno, y la verdad que se me traslada mucho cariño, aún en la dificultad, ¿no? Porque muchas veces llegar a acuerdo, sabes que es difícil, porque muchas veces tú tienes una forma de pensar diferente a la mía, pero eso está guapo, eso nos hace crecer y nos hace, por mi parte, aprender, y por la parte de la otra persona aprender. Y la verdad que es verdad, me siento profeta, como dice el otro. Me tratan muy bien.
Por ahí estaremos esta tarde, no te quepa la menor duda, Lima, para acompañarte. Tenemos mensajes por aquí, venga, en el 610-1080-11, repito, 610-1080-11, para todos los que quieran enviar sus preguntas o apuntar lo que deseen oportuno en nuestro espacio. Mira, nos dice por aquí un oyente: buenas tardes, la cantera no sube al primer equipo, ¿por qué será? Que no tienen nivel, aunque a Borja y Elena le daría una oportunidad, y me preocupa también que los canteranos no... los canteranos se vendan mal, o sea que se saque poco dinero. Y añade, es que el VAR debería ser más rápido y las decisiones deberían tomarse desde la sala VAR, que para eso tiene mejores imágenes y perspectiva, nos dice este oyente.
Lo primero, la cantera, yo creo que lo primero es que intentar conseguir meter o tener un equipo en segunda división B, eso es lo primero. No solamente en Santa Cruz o en el sur, pero yo creo que es importante tener tanto en La Palma, conseguir un equipo en segunda división B, en el norte de Tenerife, La Gomera, Hierro. Hay que intentar tener un equipo en segunda división B, porque es importante tener ese enlace para después dar el salto a segunda división A. Es un salto muy fuerte de tercera división al fútbol profesional.
Pero fíjate, Manuel Ángel, que ahí hay un tema que yo creo que se debate muy poco, porque el Tenerife ocupa un espacio grande, ¿no?, en el entorno mediático de la isla y en el fútbol, pero yo me planteo, por ejemplo, ¿dónde está la Unión Deportiva Orotava? ¿Dónde está el Puerto Cruz? ¿Dónde está el Realejo? Incluso el Icodense, que se ha asomado un poco más y que parece un poco más estabilizado. Pero los cuatro grandes clubes del norte de la isla han sido sustituidos en cuanto a protagonismo se refiere, en tercera división, asomándose incluso al playoff de ascenso a segunda B, por otros clubes que antes no estaban, como el Santa Úrsula, como el Atlético Victoria, ahora menos porque está un escalón por debajo, pero otros clubes, en definitiva, el Atlético Tacoronte, y esos clubes de sitios grandes del norte, ¿qué les ha pasado también para no acercarse ahí, para no tener a lo mejor un representante del norte o del sur de la isla aspirando a estar en segunda B? Porque siempre miramos al Tenerife, con razón, nos gustaría que el Tenerife B estuviera en segunda B y que siempre lo peleara, lo está peleando en los últimos años, ¿no? De momento sin resultado positivo en cuanto al ascenso, pero ¿y esos otros clubes?
Es que tienes toda la razón, estás hablando de la línea que yo llevo muchos años. Vamos a ver, uno de los problemas que estamos teniendo es que el fútbol parece que está dividido, ¿no? En la zona norte, por ejemplo, existe mucha rivalidad, pero hay que unirse, hay que intentar buscar la forma de conseguir otra vez tener un equipo referente en la zona norte que dé calidad a todo eso. Tú imagínate el fracaso que estamos teniendo en este deporte, que el fútbol aficionado, el fútbol de veterano, está compuesto con chicos de 18 a 25 años. Incluso se han puesto ahora otras categorías donde ponen a jugar aficionado a partir de los 25 años.
Pero mira, perdóname que te interrumpa, Lima, eso te lo resumo fácil, porque la juventud de hoy en día no quiere entrenar. Los chicos de 18, 17, 19, que prefieren con las excepciones, evidentemente, que prefieren estar en su casa jugando a la Play o estar por fuera en la plaza con sus amigos y no quieren ir a entrenar, pues dice, pues mira, me apunto al equipo de estar aficionado, voy todos los fines de semana a jugar y ya está.
Pero, pero también tiene que haber un atractivo. Vamos a ver, tú tienes que tener un atractivo. Y el atractivo quiere decir, si estás en tercera división, con opciones de segunda división B, y ese hay un atractivo importante, los chicos no van a dejar de entrenar. ¿Qué es lo que pasa? Es que falta atractivo. Falta atractivo, falta una competición también que les atraiga a ellos a saber que pueden dar el salto de categoría.
¿Un dinerito?
Todas esas cosas también... Sí, el dinerito, por supuesto. El dinerito es un tema también que...
Es que la crisis, últimamente... la crisis se llevó por delante el fútbol regional.
Sí, se llevó totalmente.
Porque hay un montón de equipos en los que cobras y sumas puntos, por ejemplo. Pero sí, en otros casos ni
pero,
cobras, ¿no?
Pero hay que intentar buscar la forma de que el dinero venga después. El problema sí. Es que el fútbol, lo que acabas de decir es una verdad como un templo. La crisis se cargó totalmente el fútbol y también el meter mucho dinero en los clubes. Entonces, parece ser... Es como que, por ejemplo, a mí cuando me llaman, ¿no? Me dan ganas de... lo estaba hablando ayer mismo con un amigo... con César Gómez era precisamente lo que estaba hablando, y estaba hablando de que la gente se piensa que uno tiene que ir a hacer las cosas gratis, ¿no? Porque están acostumbrados a que todo sea gratis, ¿no? Todo el mundo hace las cosas gratis, a mí me llaman para algo, ¿no? Es gratis. Yo también como, yo era hábito de primera, pero necesito comer, necesito hacer trabajo, y esos trabajos necesito ganar algo de dinero para poder comer, porque tengo una niña que come 3 veces al día, porque tengo que pagar una hipoteca. Entonces, esa forma de hacer las cosas gratis ha ido para atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo sucede en los equipos. Los niños, los chicos van a jugar, pero hay que intentar buscar las formas de que puedan tener posibilidades de un apoyo al que está estudiando, un apoyo para que puedan trabajar. No hace falta que le den dinero, pero sí crear la infraestructura para que aquellas personas que vayan a un club a jugar pues se puedan realizar de otra forma. Y después también la atracción. O sea, vamos a ver, si está claro que si estás en tercera división es más fácil que cobres que estando en fútbol regional. Claro. Por lo tanto, yo creo que el atractivo está en empezar a formar equipos fuertes y empezar ya a asomar en categorías nacionales y de ahí intentar dar el salto. No tenemos, ¿cuánto tiempo hace, años hace que no tenemos un playoff en Canarias con fundamento? ¿Cuánto tiempo hace que no tenemos un equipo en segunda B en el norte de Tenerife, en el sur, en La Palma? Tenemos que empezar a trabajar otra vez para subir el fútbol regional, el fútbol nuestro. Porque no, lo que dice vos...
fueron el Mensajero y con anterioridad el Marino y el San Isidro.
Y el Realejo estuvo ahí, pero
el Realejo hace muchos años más.
El Realejo hace
el norte, que el norte metiera un equipo, el año pasado estuvo a punto del Santa Úrsula, ¿no? Estuvo muchas jornadas
ahí
arriba.
Sí, estuvo ahí.
Pero
campeón de invierno.
Que se meta en playoff y que pelee por el ascenso, yo creo que el norte hace muchos años que no tiene.
Mi padre siempre suele decir una cosa que dice, los equipos históricos de lucha canaria son los que ahora están en tercera división en fútbol. Y es verdad, pues antes Santa Úrsula, Victoria, era más de lucha canaria que de fútbol. Realmente.
Es una verdad como un templo, ¿no? Sí. Y el que se haya ido de la isla y haya vuelto y dice, uy, esto de cuadrado, ¿no? Pero yo creo que se puede conseguir, ¿eh? Yo creo que se puede otra vez hacer las cosas y empezar a seleccionar bien. Igual que yo creo que también es importante, pues, empezar a unirse un poquito más al fútbol, ¿no? Decir, oye, pues el equipo que nos puede representar en el norte es X, el que sea, y llegar a acuerdos para intentar formar un grupo importante en tercera división y ahí dar el salto a segunda división B. Si no tenemos eso, el fútbol no puede avanzar. Es muy difícil coger un jugador de tercera división y ponerlo en el fútbol profesional. Se va a lesionar, no tiene ritmo, le falta fuerza. Es un mundo totalmente diferente, porque cada categoría tiene su ritmo. Tú no lo has visto, que hay jugadores de segunda división que son buenos, pero lo metes en primera y no valen. Entonces, eso hay que construirlo, y eso es lo que hace que la cantera pues tenga ese éxito, ¿no? Porque Tenerife, hay que decirlo, Tenerife está trabajando muy bien la cantera, está haciendo las cosas muy bien, jugadores muy bien, pero yo creo que falta el enlace ese, falta el tener equipos donde ellos se puedan crecer, que es, aparte de la tercera división, tener una segunda división B ahí fuerte, un equipo fuerte donde los jugadores te puedan dar pataditas, donde tú puedas saltar, puedas meter el codo, que está claro que es ilegal, pero esas cosas van formando a los jugadores. Y la segunda división B es necesaria para dar el salto a segunda división y a fútbol profesional.
Mira, más mensajes que entran en el 610-1080-11. Señores, hay un jugador del Santa Úrsula, se llama Samuel, juega de extremo derecho, digno de ver. Ojeadores del Tenerife, no esperen que se lo lleve la Unión Deportiva Las Palmas. Otro dice por aquí, ahora mismo echaría a Garay ya. Futuro entrenador del Tenerife, Víctor Valdés, que está libre y es un enamorado de esta isla. Ojo al dato.
Ese es del Barcelona, ese es del Barcelona seguro.
Más mensajes, Lima, buenas tardes. ¿Qué te parece que Marta Huerta ya esté pitando en segunda B? Nos dice este oyente. ¿Qué te parece, Lima?
Todo lo que sea positivo para el deporte tinerfeño, todo lo que sea positivo para nuestra isla, bienvenido. Marta es una chica que lleva años trabajando bien, que lleva años haciendo las cosas bien y ha conseguido el ascenso de categoría. Ahora hay que trabajar, ahora hay que tener los pies en el suelo, ahora hay que ser seria y seguir el mismo ritmo de trabajo e intentar dar el salto y seguir compitiendo con los que están por arriba de ella, ¿no?
Oye,
yo estoy muy contento con eso.
Una pregunta sobre ella, quizá de las chicas, de los árbitros que están ahí cerca, que están haciéndolo bien en la Liga Iberdrola y que están en segunda B, han conseguido estar cerca de la segunda B, ¿es la que más posibilidades tiene de pitar algún día en el fútbol profesional?
Marta tiene algo diferente, ¿no? No me refiero ya independientemente, porque yo normalmente cuando valoro el arbitraje no miro sexos, ¿no? No miro ni si es hombre, si es mujer, sino valoro el que tenga algo, que transmita algo, ¿no? Y yo cuando veo a Marta en un campo me transmite, me llega la toma de decisiones, me llega el control del partido, y eso que me llega me da a pensar de que es actualmente de las más preparadas que están y preparados en la categoría de plata de la segunda división B. Es verdad que le falta un poco de experiencia porque es nueva, acaba de llegar, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque tiene eso, me transmite verla sobre el terreno de juego a la hora de tomar las decisiones, la forma en la que controla el juego brusco grave, las protestas, esa forma, esa tranquilidad y esa elegancia me transmiten, y eso que me está transmitiendo quiere decir que sí puede estar en el fútbol profesional, porque en el fútbol profesional no solamente hay que correr, saberse las normas, y hay que saber arbitrar y hay que saber transmitir y controlar los grupos, ¿no? Porque un equipo se te puede en un momento determinado poner de una forma diferente porque no les gusta lo que ven y tú tienes que saber controlarlo, y ella lo tiene, y eso me transmite que sí, estoy de acuerdo contigo en que puede tiene algo que puede llegar a fútbol profesional.
Y jugando a pádel es buena también, ¿eh? Que yo me he enfrentado alguna vez.
No,
¿sí? Sí, es buena.
Eso no lo sé. De todas maneras, le recomiendo que no juegue al pádel. Porque ya está en un deporte profesional.
Hombre, jugué con ella hace sus 2 añitos ya.
Bueno, pero... pues si está oyendo o si alguien oye, que le diga que jugar al pádel, nada, que se dedique al arbitraje, porque ya está en una categoría que tiene que pensar en ser profesional de
no creo deporte. Ni que tenga tiempo ahora mismo ya de poder pensar en otro deporte. Mira, el último mensaje de Pérez Lima, que nos quedamos ya sin tiempo, nos dice un oyente por aquí, Manuel Ángel, el fútbol es fútbol en todas partes y aunque no suba el Tenerife B a segunda B, la cantera tiene que estar preparada para todo. Buenas tardes, nos dice este oyente en el 6-10-10-80-11.
Mira, por ejemplo, el árbitro de fútbol, si tú lo metes un árbitro de fútbol desde una categoría de tercera división, tú lo ves en tercera división que está preparado, que saca los partidos muy bien, si lo metes directamente en el fútbol profesional, en la segunda división A, no va a estar a la altura, por diferentes motivos, porque es otro ritmo de competición, es otra forma de juego, funciona todo diferente, es fútbol más profesional, por lo tanto, no, los jugadores hay que ir preparándolos de forma progresiva, incluso para la cantera hay que irlos poniendo poquito a poco, 10 minutos, 15 minutos, después hay superdotados, no nos engañemos, después hay superdotados, jugadores que tienen un enganche enorme, que son arriesgados y que tú los metes donde los metes y juegas. Pero lo normal es que el jugador necesite adaptación a la categoría.
Muy bien. Lima, un placer como siempre hablar contigo, ¿eh?
Nada, saludos y fuerte abrazo para todos.
Un abrazo fuerte. Saludo. Ahora que estamos hablando de cantera y de todo este asunto, que Pedri ha sido convocado con la sub-17, me parece un dato...
Pedri y Javi López.
Y Javi López,
el
exacto.
El tinerfeño...
Del Alavés.
Del lateral izquierdo, que en verano sonó para la Juventus,
sí.
Que salió de la cantera de la Unión Deportiva Orotava, que luego pasó por el Club Deportivo Tenerife hasta Cadete, y que se marchó al Deportivo Alavés, donde está jugando ya de manera... habitual con su filial y ha jugado algún partido, sí, con el primer equipo.
Con Abelardo incluso entrenaba con el primer equipo en muchas ocasiones.
Apunta muy alto ese chico. Hay otro canario, Jeremy Del Pino, que está en el Villarreal, creo recordar, que se le escapó a la Unión Deportiva, que también a la Unión Deportiva se le escapan jugadores, que quede claro, y del que me hablan maravillas también.
Una lista en la que no está Ansu Fati. Ya sabemos que el Barça ha frenado esa posibilidad de que Ansu Fati estuviera en el Mundial. O sea que la Unión Deportiva de Las Palmas va a perder a Pedri durante un mes dentro de nada, ¿no? Porque el Mundial empieza en nada.
Ya, sí, prácticamente. Sí, no sé si el último partido que juegas es el domingo.
Sí, puede ser.
O por ahí.
Sí. Bueno, pues veremos lo que pasa. Estoy a las 2:45, pausita y seguimos. Venga, no se vaya.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Deportes. ¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este viernes 11 de octubre, la mañana en Tenerife, desde Los Cristianos, Arona, con motivo de Expo Outlet. A partir de las 11 te ofrecemos toda la actualidad y hablaremos de una de las citas más importantes con el comercio de Arona. Viernes 11 de octubre, la mañana en Tenerife, desde Los Cristianos, por Expo Outlet. Colabora Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado. Ahora por 15.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Disfruta del mejor restaurante de cocina española en el sur de Tenerife, Mesón Castellano. Cocina castellana y canaria, pescados y mariscos frescos, asados y carnes premium como vaca rubia gallega. Gran bodega nacional e internacional, de 1 a 1 de la madrugada todos los días con una gran terraza. Búscanos en redes sociales o en mesoncastellano.com.
Este viernes nos vamos a Vallecas. Desde las 7:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido Rayo Vallecano Club Deportivo Tenerife. Con la narración de Suancar y los comentarios de Jorge Evia desde Vallecas y además con Cristian García y Juanjo Ramos. Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Fonteide, Grupo Compostelana, La Esponja del Teide, Inespol, Sagrera Canarias y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Siempre he sido de darle mucho al pico y de ponerme gallito con los amigos, aunque luego, cuando me gusta una chica, me acobardo y no digo ni pío. Y claro, cuando voy a McDonald's siempre pido pollo, soy pollogano.
Para esos que son muy de pollo, nueva CBO Smoky Bacon con pollo crujiente y deliciosa salsa ahumada. Polloganos, os esperamos en el McDonald's de Tenerife y La Palma.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y 48, seguimos en directo. Vamos a hablar un poquito de baloncesto antes de seguir hablando del Club Deportivo Tenerife, porque ha hablado en las últimas horas Tomás Hielo, jugador del Iberostar Tenerife, sobre todo de la mejoría que se ha visto en el conjunto aurinegro en estas últimas semanas, después de haber caído derrotado frente al Real Madrid 71-76, pero dejando muy buenas sensaciones.
Sí, seguro, creo que en papel tenemos una plantilla buenísima, pero necesitamos seguir trabajando para mejorar las cosas en la cancha y creo que estamos en un momento cuando ya tenemos un ambiente bueno como jugadores, pero necesitamos conectar un poquito más con la filosofía de Chus y también mejorar los detalles. Y creo que con cada partido, cada mes, podemos mejorar y al final vamos a ver a qué nivel podemos seguir.
Un Tomás Hielo que también hablaba de los sistemas defensivos siempre complicados en los conjuntos entrenados por Chus Vidorreta.
Sí, seguro. Nuestro sistema defensivo es un poco complicado y tenemos jugadores de varias ligas, varios países que hasta ahora no tuve experiencia con sistemas como eso y creo que por eso todavía tenemos momentos en entrenamientos y en los partidos cuando hacemos errores bastante fáciles. Pero creo que es una cosa normal y si podemos mejorar eso, creo que al final vamos a tener un partido cuando jugamos 40 minutos de buena defensa y eso da a nosotros mucha confianza en ataque.
El 4 de Iberostar Tenerife también hablaba del próximo rival, el Obradoiro.
Seguro que es un equipo muy peligroso, fuera de línea de tres puntos, y con jugadores como Costas o Fletcher McGee, que en cada momento pueden meter tres triples seguidas, en cualquier momento del partido. Necesitamos ser muy concentrados, pero también necesitamos mantener nuestra filosofía, que si estás muy preocupado con solo un jugador, necesitas también defender a otros jugadores, porque en estos momentos, si él, por ejemplo, Costas puede meter 5 triples, pero otros jugadores también meten 8 o 10 puntos, al final vamos a tener un partido muy, muy duro.
El Club Deportivo Tenerife patrocina este espacio dedicado al desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
2:51, seguimos en directo, seguimos hablando en esta ocasión de fútbol del Club Deportivo Tenerife, y para ello vamos a hablar con Eduardo Báez, que es el entrenador del Club Deportivo Tenerife Edi, al que ya saludo. Hola Eduardo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Hablamos del equipo Edi del Club Deportivo Tenerife, Eduardo, que se sigue preparando para llegar de la mejor manera al comienzo de la Liga Genuín, que por primera vez va a participar el Club Deportivo Tenerife en ella.
Así es, estamos ya, bueno, desde el mes de marzo estamos preparándonos,
sí,
y con ansias de empezar la Liga Genuín, que dará comienzo la primera fase el día 15 de noviembre.
Se están jugando algunos partidos ya de pretemporada. ¿Cómo los estás notando? ¿Cómo los estás viendo?
Pues sí, estamos jugando desde partidos de pretemporada para ir asimilando, que los chicos se vayan conociendo entre ellos, aunque ya la gran mayoría se conoce.
Sí.
Bien, o sea, hemos jugado un partido contra la Unión Deportiva Las Palmas en Maspalomas. Hemos jugado aquí en el derbi, pues, hace muy poco también. Hemos también jugado, bueno, partidos amistosos contra selecciones también con discapacidad intelectual. Y después también estuvimos una semana en Benidorm, también viendo también un poquito el nivel de los chicos a nivel península, por así decirlo, como son el Elche, el Levante y el Hércules, y la verdad que muy, muy, muy contentos con el nivel que tienen los chicos.
Sin duda esta es una de las mejores iniciativas que ha lanzado el Club Deportivo Tenerife bajo su fundación, ¿no, Eduardo? Creo que estarás de acuerdo conmigo, una de esas iniciativas más bonitas y más especiales que ha podido lanzar el conjunto blanquiazul.
Sí, la verdad es que sí, aunque para mí como entrenador es la primera vez que...
Sí.
Formo parte en una de estas iniciativas. La verdad que me he quedado sorprendido por la gran magnitud que está teniendo, el cariño y el acogimiento que está teniendo, sí, a través de la sociedad y el Club Deportivo Tenerife Edi, como sus chicos. Ya te digo, la verdad que muy, 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 muy contento.
Sobre todo por las ganas, ¿no?, que pondrán ellos, ¿no?, de la ilusión en jugar al fútbol, en lo que tanto les ha gustado, y que lo puedan hacer bajo el escudo del Club Deportivo Tenerife, que para ellos también tiene que ser un motivo de orgullo, ¿no?, el estar jugando a fútbol y verse el escudo del Club Deportivo Tenerife, que es el equipo que representan.
Sí, pues la verdad es que sí, tú mismo lo has dicho, que una serie de chicos, de 24 chicos que tenemos en plantilla a día de hoy, tras una selección que se hizo al principio, donde fueron partícipes 65 personas, 24 han sido los que han sido seleccionados, defender un escudo, la verdad que para ellos es lo máximo. O sea, tú simplemente es con venir a los entrenamientos, ver esas caras de ilusión en cada entrenamiento, en cada partido, la verdad que no, vamos, que no tiene precio.
Evidentemente, evidentemente. ¿Qué próximos partidos tienen previstos en esta pretemporada en la que se siguen preparando, Eduardo?
Pues mira, de aquí a primera fase que tenemos ahora en noviembre,
sí,
tendremos algún partido, uno o dos partidos amistosos, diría, como último de preparación, para estar al máximo nivel, por así decirlo, y ver también el nivel que tienen otros equipos en Tarragona, que será sede de la primera fase.
Muy bien. Para la Liga, no sé si hablar de objetivos, dímelo tú, ¿qué objetivos se plantean? ¿Qué se han marcado para esa Liga?
Mira, pues sinceramente el objetivo es que ellos participen,
sí,
que sean partícipes en todos los partidos, que se diviertan más bien, los valores que le estamos, tanto el coordinador del Edi como nosotros, simplemente los valores que le estamos infundando a ellos, del compromiso, del compañerismo y demás, pues simplemente ese va a ser el objetivo. El ganar o perder partido, pues mira, pasa a un segundo plano, a nadie le amarga un dulce, está claro de que siempre y las ganas y el entusiasmo que tienen ellos en ganar, pues mira, nadie se los va a quitar, está claro. Pero sinceramente el objetivo de la Liga Genuine, de formar parte este año, es las amistades y que se lo pasen realmente bien, o sea, y si es más jugando al fútbol, pues muchísimo, muchísimo mejor.
Está claro, está claro. Las dos últimas que te hago, Eduardo, me comentabas antes que era tu primera experiencia como entrenador en este tipo de equipos. Para ti, enriquecedor al máximo, ¿no? Un tipo de experiencia como esta.
Sí, yo sinceramente desde el primer día que empecé venía con un cierto nerviosismo, por así decirlo, porque no sabía lo que me iba a encontrar. Y entrar por la puerta y ese mismo día salir 2 horas más tarde, sí, fue totalmente lo contrario. O sea, he sentido ese cariño, ese aliento de los chicos, tanto yo para ellos como ellos para mí. La verdad, el cuerpo técnico, tanto Antonio Cano como Artami, el coordinador, todos, la verdad que ha sido un camino de rosas, por así decirlo, y con muchísimas ganas de venir cada día a entrenar, en verle las caras a estos futbolistas, a estos chicos, de ilusión, y vamos, al máximo, lo que tienen ellos es el máximo de ilusión ahora mismo.
Evidentemente, y nos alegramos por ello, que el Tenerife Edi es una de las mejores iniciativas, repetimos, que ha lanzado el Club Deportivo Tenerife bajo su fundación. Eduardo, toda la suerte del mundo, que siga igual de bien el trabajo, un abrazo.
Pues venga, muchísimas gracias a ustedes por la llamada, venga, un abrazo.
Este espacio ha sido patrocinado por el Club Deportivo Tenerife como parte del desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Este viernes 11 de octubre, la mañana en Tenerife.